Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC del mes de enero y lo que nos dice es que los precios han subido un 5,8% en un año. Si miramos la comparativa mes a mes, pues vemos que entre diciembre y enero los precios subieron una décima. Es verdad que no es mucho, pero esta cifra, sin embargo, esconde un detalle significativo. El pasado mes de julio, la subida de los precios alcanzó el máximo, seguro que te acuerdas, porque rozamos un incremento del 11%, es la cifra que marcó el IPC, en pleno verano. Desde entonces los precios, aunque seguían altos, iban moderando su escalada hasta terminar 2022 en el 5,7%, es decir, la subida se ralentizó durante 5 meses. La novedad es que ahora esa tendencia se ha roto y por primera vez en 5 meses los precios vuelven a subir, poco pero suben. ¿Por qué ocurre esto? Justo en el mes en el que se ha aplicado la rebaja o supresión del IVA en los productos considerados básicos. ¿Esta medida no debería haber bajado los precios? Pues sí, y seguramente los precios de los alimentos, que es en los que se ha aplicado esa rebaja, pues hayan bajado. Pero este dato que conocemos del IPC lo engloba todo, no solamente alimentos, y esa medida de reducción del IVA ha quedado solapada por el fin, por ejemplo, de la bonificación a los carburantes. Para entendernos, que nos estamos ahorrando IVA en un paquete de macarrones, por ejemplo, pero nos vuelve a salir más caro el litro de gasolina. Lo que es más difícil de interpretar es la llamada inflación subyacente, que vuelve a subir. Mejor dicho, es que no ha parado de subir en todo este año. Esta inflación excluye los productos que están sometidos al vaivén del petróleo, la energía o las condiciones meteorológicas. Eso lo dejan al margen. Pues sin contar con estos factores, los precios han subido un 7,5%. Es el mayor incremento histórico en la inflación subyacente. Y esto, desde luego, no es un síntoma positivo. Indica que aunque mañana bajaran los carburantes, los precios seguirían siendo altos porque hay un problema estructural. Ya no es solamente consecuencia de la guerra de Ucrania o de que haya más o menos viento para generar más o menos energía eólica. Hay algo más, y ese algo que tampoco se arregla interviniendo en el mercado bajando el IVA. Al final, el dato que hoy nos adelanta el IPC deja un equilibrio en la balanza de los precios. Por un lado, nos ha bajado la cesta de la compra y hemos tenido la electricidad más barata, pero por otro, nos ha subido bastante llenar el depósito. Así que, lo comido por lo servido. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando que el ala socialista del gobierno rechaza ahora el último plan del Ministerio de Igualdad sobre la polémica ley del solo sí es sí. Con cerca de 300 condenados por agresiones sexuales que se han visto beneficiados en la rebaja de sus penas y como COPE viene contando con los varones autonómicos socialistas clamando por retocar esa norma, el Ministerio de Igualdad solo propone un decálogo de medidas, pero no cambiar la ley. Entre ellas, doblar los juzgados especializados en violencia contra la mujer, más policías dedicados a su protección o dar más información especializada en educación y en sanidad. Y tenemos CIS Andaluz, y este nos dice que a 4 meses de las elecciones municipales el Partido Popular podría gobernar en todas las capitales de provincia de Andalucía. El sondeo apunta a que los populares sacarían mayoría absoluta en Málaga, Córdoba, Huelva y Almería, y que el PSOE solo tendría opciones de conservar la alcaldía de Sevilla. Es un lunes, por cierto, Pilar, de intenso frío y temperaturas bajo cero en muchos puntos de España, al que la verdad le quedan 2 días contados porque el miércoles inauguraremos mes con subida del mercurio. Febrero llegará con máximas de hasta 10 grados en el norte de la península y de hasta 16 en el centro y sur peninsular. Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos, el organismo vaticano que designa a los obispos del mundo, y también presidente de la Pontificia Comisión para América Latina a Monseñor Robert Prevost, el actual obispo de Chiclayo, en Perú, que fue general de los agustinos. Sustituye al cardenal Marc Ouellet, que presentó la renuncia por edad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las amenazas a Vinicius y la carta de Gil Marín en estudio.
El Departamento de Integridad de la Federación estudia si el análisis del derbi copero del CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, merece una denuncia por poner en duda la honorabilidad de los árbitros. Si hay denuncia, sería el comité de competición el que sancionara económicamente. Y la Comisión Antiviolencia ha convocado esta mañana una reunión en la sede de la Fiscalía General del Estado para estudiar, entre otros asuntos, la amenaza a Vinicius previa al Real Madrid Atlético de Madrid de Copa del Rey. Y precisamente a esta hora, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, empieza el sorteo de las semifinales de Copa Santi Duque.
Con Atleti de Bilbao, Barça, Osasuna y Real Madrid corro esperando el emparejamiento que será por sorteo puro y por primera vez desde que arrancó la competición en formato de doble partido. La ida está prevista para el 8 de febrero y la vuelta para el 1 de marzo, aunque el Real Madrid no podrá jugar el 8 por estar disputando el Mundialito. Si además los blancos se emparejan con el Barça, los partidos se disputarían el 1 de marzo la ida y la vuelta la primera semana de abril.
El sorteo se puede seguir a través de cope.es y aplicaciones.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, yo creo que si hiciéramos una encuesta a esta hora de la tarde y dijéramos cuál es el plato de nuestro país por excelencia, esa comida que más comemos todos y que más nos gusta, yo creo que por unanimidad todos diríamos que la tortilla de patatas. Pues mira, si por algo se conoce al restaurante Casa Dani, que está en Madrid, es precisamente por sus famosas tortillas de patatas. Suelen estar poco cuajadas, ¿eh? Un restaurante, tienen dos en Madrid, pues que especialmente durante toda la semana, pero sobre todo el fin de semana, pues se llenan de muchísima gente que va a comer allí principalmente ese plato. Pues desde este pasado fin de semana, esos dos establecimientos que tienen en Madrid se encuentran cerrados al público tras detectarse un brote de salmonela que ha dejado entre 30 y 40 afectados.
Y el médico de cabecera me dio un antibiótico general para estas cosas y algún otro medicamento, y con eso me empecé a sentir mejor, pero vamos, todavía hoy, lunes, pues sigo yendo al baño con frecuencia, vómitos ya no tengo, ni fiebre ya no tengo, pero me encuentro muy cansado, la verdad es que muy flojo.
Muy flojo, nos dice Pepe Valero, que se encuentra. Han pasado ya casi 5 días desde que Pepe comió las famosas tortillas de patata y todavía, como estamos escuchando, pues sigue hoy todavía, lunes, con algunas secuelas. El pasado miércoles, Pepe estaba en una comida de trabajo en Madrid. Y al volver a su casa por la noche a Zaragoza, pues comenzaron los primeros síntomas. Dolores abdominales, vómitos, diarrea y después también fiebre. Fiebre alta, además. Su sorpresa fue que al día siguiente, al disculparse por no poder asistir a una reunión, conoció que sus compañeros pues estaban de la misma manera.
Y bueno, ya no pude participar porque esa reunión se suspendió. Y la razón era que varias de las personas que acudíamos a esa reunión de la mañana habíamos estado en la reunión del día anterior y se encontraban igual que yo. Y entonces ya nos dimos cuenta de que era una intoxicación alimentaria.
Todos habían comido tortilla de patata en este restaurante madrileño. Bueno, a día de hoy hay 5 ingresados todavía en hospitales por este brote. Se trata de 3 adultos y 2 niños. Lo confirma la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien también asegura que se ha encontrado esta bacteria entre las muestras analizadas de esa tortilla, aunque es difícil precisar si la misma procede del alimento o se ha producido una contaminación a la hora de elaborarlo, de manipularlo. Nos preguntamos qué es la salmonela, cuál es la mejor forma de prevenirla y si además esta bacteria que asociamos pues generalmente al verano, si la tenemos presente también, si nos podemos contagiar también ahora como vemos en invierno. Y una de las personas que mejor conocen a esta bacteria es Miss Salmonela. El nombre ya desde luego lo dice todo. Es el perfil en redes sociales de María del Toro, que es investigadora del CIBIR, Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. María, o Miss Salmonela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, María, porque sí es verdad, yo creo que la salmonelosis, pues todos sabemos un poco por encima qué es, ¿no? Y sabemos que está detrás de muchos brotes como el que acabamos de contar. Pero realmente cuéntanos qué es exactamente esta bacteria y cómo nos podemos contaminar.
Bueno, salmonela es un patógeno que todos conocemos, pero a veces no tenemos en cuenta que la salmonelosis es la segunda causa de infección gastrointestinal asociada al consumo de alimentos en humanos, después de las campylobacteriosis, que son otro tipo de infecciones, en Europa, ¿no? Según los últimos datos que tenemos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de EFSA. Entonces, bueno, la salmonelosis está producida por la bacteria que lleva su nombre, salmonela. Hay muchos tipos de salmonela, pero bueno, las que causan este tipo de enfermedad, como ha contado la persona afectada, son las salmonelas entéricas. Y principalmente las causas por las que nos infectamos es el consumo de alimentos que están contaminados, o bien por el contacto con animales o con restos de animales que puedan estar contaminados.
Claro, hablamos, María, de salmonelosis y lo asociamos siempre, yo creo que la gran mayoría de nosotros, al huevo, en primer lugar, y al calor, al verano. Pero estamos viendo que también ahora en invierno se pueden dar brotes.
Claro, bueno, el principal vehículo, ¿no?, de salmonela son bien las aves, pavo, pollo, o los huevos. Y habitualmente lo asociamos a verano, porque en verano, cuando cocinamos los alimentos, si no lo refrigeramos adecuadamente, sobre todo aquellos alimentos que llevan huevo, pues salmonela puede proliferar. Si no están bien cocinados, o bien si son alimentos no cocinados, como puede ser una mayonesa, por ejemplo, hecha con huevo natural, salmonela en verano crece muy rápido en el alimento y, por tanto, nos infectamos rápidamente. Es verdad que en invierno disminuyen este tipo de toxinfecciones, pero también podemos encontrarlas y, de hecho, existen salmonelosis durante todo el invierno, como estamos viendo.
Como te decía, María, lo asociamos casi siempre al huevo, pero la bacteria puede crecer en otros muchos alimentos, ¿no?
Exactamente. La bacteria también puede estar en carne cruda de res, puede estar en productos lácteos no pasteurizados, en frutas y verduras que se han podido contaminar bien en nuestra propia cocina, porque previamente hayamos manipulado carne, por ejemplo, de pollo cruda y no hayamos limpiado bien las superficies. O también podemos encontrarla, que esto es algo que muchísima gente desconoce, en animales de tipo reptiles o tipo tortugas o aves, ¿no? Que son animales que portan salmonela de manera natural y que muchas veces esto puede dar, sobre todo, da brotes en niños, ¿no? Que puedan estar jugando con los animales y luego no tengamos una buena higiene de manos y los niños se lleven las manos a la boca. Esto provoca también brotes importantes y, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibida la venta de ciertos animales para niños, por ejemplo. Entonces, salmonela es un patógeno que es muy ubicuo, que podemos encontrarlo en muchos lugares, aunque es verdad que habitualmente se asocia a ovoproductos.
¿Y en el uso comercial o en bares y restaurantes, cómo se controla que no haya brotes, María, de salmonela?
Bueno, la legislación es muy clara al respecto. Dice claramente que se debe de sustituir huevo por ovoproductos pasteurizados, excepto cuando el huevo se someta a un tratamiento térmico, es decir, cuando se cocine por encima de 75 grados, como puede ser, por ejemplo, el caso de una tortilla. Todas las salsas y mayonesas de elaboración propia deben ser elaboradas con ovoproductos, nunca con huevo. Y también especifica muy claramente que la temperatura máxima de conservar estos alimentos debe ser como máximo 8 grados hasta el momento del consumo y que se consumirán o se conservarán siempre en un plazo máximo de 24 horas a partir de su elaboración. La legislación es estricta respecto al tema del uso de huevo o, en su defecto, utilizar ovoproductos pasteurizados.
Que es la huevina, ¿no?, como tradicionalmente la conocemos. Que además tiene muy mala fama, no sé por qué.
No sé por qué, porque realmente es huevo pasteurizado, no tiene más.
O sea, no deja de ser huevo, efectivamente.
Exactamente. Y para cierto tipo de productos que se consumen en frío, como pueden ser las mayonesas, pues en establecimientos públicos deben cocinarse así.
Claro, en este caso estamos hablando de un restaurante en el que se ha producido el brote de salmonela en Madrid, que es famoso por sus tortillas de patata que están poco cuajadas. Yo interpreto, María, que no se ha llegado a esos 75 grados. Una tortilla poco cuajada no llega a esos 75 grados centígrados que marca la ley. Luego se tendría que utilizar siempre esa huevina, ¿no?, ese huevo pasteurizado.
Pues a priori podríamos quizá pensarlo. La verdad es que es un poco complicado saber, o con la información que está circulando, ¿no?, si el brote viene de la tortilla o viene de una contaminación cruzada que haya podido ocurrir, ¿vale? Sí que es verdad que yo sí que recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que extremen las precauciones en casa, porque muchísimas de las toxinfecciones se producen en nuestras casas por una mala manipulación de los alimentos o un mal cocinado de los mismos. Yo sé que a todos nos gusta la tortilla poco cuajada, pero es un riesgo. Y es un riesgo especialmente cuando la van a consumir niños, personas inmunocomprometidas, ancianos, embarazadas. Debemos de extremar la precaución en el cocinado de los alimentos, tanto tortillas, porque contienen huevo, como también esas carnes de ave, de pavo, de pollo, que pueden ser, pueden estar contaminadas por salmonela también o por otros patógenos alimentarios.
Sí, es importante lo que nos señalas, María, de la carne, porque como destacábamos antes, es que asociamos todos, yo creo, única y exclusivamente la salmonela con el huevo, y hay que decir que es una bacteria que da muchísimas complicaciones.
Sí, bueno, en principio una salmonelosis es autolimitada en un paciente, en una persona sana, bueno, que es larga o de pasar, porque son entre dos a siete días, ¿no? Pues se hace largo, lleva fiebre, lleva diarrea, lleva vómitos, náuseas. Normalmente es autolimitada y no precisa de antibióticos. En algunos casos, cuando el paciente pues tiene algún tipo de patología, cuando son niños, pues se requiere hospitalización, se puede llegar a hospitalización o incluso el uso de antibióticos, que normalmente son antibióticos generales, una ciprofloxacina, una cefalosporina. En principio son autolimitadas y no suponen un riesgo vital, salvo en casos concretos.
Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación que nos ha hecho María del Toro, investigadora del CIBIR, Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, que es no solamente en bares y restaurantes donde deben seguir el Real Decreto, la ley que marca cuándo se puede utilizar un huevo o cuándo hay que utilizar huevina, sino también en casa, extremar las precauciones porque la salmonela también puede entrar por la puerta de nuestro hogar. María del Toro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, gracias.
Pues estamos ya en la 1:16 de la tarde y te habrás dado cuenta porque está pasando en las grandes ciudades. Cada vez hay más tiendas en las que se venden esos vapeadores. Bueno, pues el consumo de estos aparatitos, de estos vapeadores, se ha duplicado en los últimos 7 años, según la última encuesta Edades. Alcanza ya el 12,1% de la población entre los 15 y los 64 años, con especial incidencia entre los 15 y los 24. 2 de cada 10 jóvenes ha consumido un vapeador alguna vez. Los expertos advierten de que el vapeo tiene riesgos para la salud y, lejos de ayudar a dejar de fumar, es la puerta de entrada al consumo de tabaco. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De hecho, Sefi, ha subido el número de fumadores y se confirma que un tercio de la población fuma a diario. Y la venta de cajetillas también ha subido en el último año.
Hay 284.000 nuevos fumadores de tabaco convencional. Es algo más del 1% que hace 2 años. La encuesta de edades del Plan Nacional sobre Drogas, como sabes, Pilar, se hace cada 2 años. Y acabamos de conocer otro dato que corrobora este hecho, Pilar. La venta de cajetillas de tabaco se ha incrementado un 4% en el último año. Son, toma nota, 2.200 millones de cajetillas al año las que nos fumamos casi, aunque se quedó casi un 3% por debajo del año 19. El dato no alarma demasiado a los expertos porque nos dicen que realmente la subida no es significativa, pero sí el crecimiento exponencial del uso del cigarrillo electrónico, que son la puerta de entrada, como acabas de decir, al tabaco tradicional, sobre todo para los más adolescentes, para los más jóvenes. Carlos Rabade es neumólogo.
Han demostrado que la introducción de estos dispositivos en el mercado había representado una puerta de entrada al consumo de tabaco. Es decir, los adolescentes a los cuales se les vendían este tipo de dispositivos en muchas ocasiones acababan fumando, ¿no? Es decir, y más que una solución para los fumadores, el cigarrillo electrónico representa un problema de salud pública.
Así lo dicen los últimos estudios, sobre todo los llegados de Estados Unidos, que no sirven para dejar de fumar y cuidado, porque tampoco son buenos para la salud, porque agravan las enfermedades pulmonares previas y pueden provocar problemas cardiovasculares, aunque no tengan nicotina.
Sin embargo, 3 de cada 4 personas que los consumen, pues dicen que lo hacen para que les ayude a dejar el tabaquismo. Recuerdo además, Sefi, que al principio estos productos se vendían como la panacea para dejar el tabaco tradicional, ¿no? Quien estaba enganchado, pues, eso, al tabaco decía, mira, me paso al vapeo porque parece que es más sano y a ver si ya de una vez por todas consigo dejar de fumar. Y algo ha quedado de todo esto porque en el informe del Plan Nacional sobre Drogas del año pasado se constató que el 30% de los padres permiten a sus hijos usar cigarrillos electrónicos.
Así es, Pilar, y eso que enseguida las sociedades científicas dejaron muy claro que no había ninguna evidencia de esto, de que no eran buenos para dejar de fumar. Y en estudios posteriores, como nos contaba el neumólogo, se ha demostrado que, al contrario, son la puerta de entrada a este mal hábito. Incluso, Pilar, pueden llevar a un doble consumo, a consumir cigarrillos tradicionales y cigarros electrónicos. A esa permisividad social que comentas hay que sumar más factores, como el ritual de ocio para los más jóvenes o el marketing. Raquel Guerrero es técnico de la FAD Juventud.
Hacerlos más atractivos, más accesibles para la gente joven. Están poniendo sabores, colores. Ahora mismo están vendiendo mucho y están muy de moda los cigarrillos electrónicos desechables, no recargables, que se escapan de la regulación que tenemos en la legislación. Son el reclamo perfecto para que los chicos y chicas jóvenes se inicien en este consumo, ¿no?
Y aún así, como decías, 3 de cada 4 personas que usan cigarrillo electrónico afirman hacerlo para dejar de fumar.
Muy poquitos, además, lo hacen sin nicotina. La mayoría de los que utilizan estos vapeadores pues vapean con nicotina. La ley antitabaco además no regula estos aparatitos, estos productos al 100%, Sefi.
Exactamente, las medidas legislativas sí regulan su uso, pero hay algunos aspectos novedosos de estos productos que se escapan a la ley que hay actualmente y que está en proceso de revisión. El doctor Rábade habla en nombre de todos los neumólogos y pide esto.
Una nueva ley antitabaco que contemple toda esta serie de medidas de control del tabaquismo y, sobre todo, dentro de estas medidas, equiparación pues de este tipo de dispositivos al tabaco convencional y que estén dentro de la legislación que rige para el tabaco convencional.
Y los neumólogos están preocupados también porque el consumo de tabaco convencional en nuestro país, Pilar, no baja.
Pues el consumo de tabaco no baja. Desde luego no es una buena noticia. El 33,1% de la población entre 15 y 69 años confiesa haber fumado a diario en los últimos 30 días. Y parece ser que los cigarrillos electrónicos, como estamos escuchando, no son desde luego la solución. Ojo, sobre todo con los adolescentes que se suman al rito y que pueden acabar engrosando la estadística del tabaquismo en nuestro país. Gracias, Efi.
A ti.
Y te cuento también otra cosa que hay que vigilar, ¿eh? Porque según el Instituto Nacional de Estadísticas, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte en 2021. 1 de cada 4 fallecimientos se debió a este motivo. Y uno de los principales factores que provocan estas enfermedades es el colesterol. La gente, mucha gente, ¿eh?, tiene el colesterol alto y ni siquiera lo sabe. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Controlas tu colesterol? ¿Te haces análisis con cierta regularidad? ¿Qué haces para controlarlo? ¿El colesterol malo? ¿Qué haces? ¿Dieta? ¿Ejercicio? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos muy contentos.
¡Qué alegría!
Porque este miércoles hay liga.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 8:30 de la tarde, Betis Fútbol Club Barcelona.
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego.
Y el jueves a la misma hora, Real Madrid Valencia.
3 para 3, peligro, peligro, peligro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tras la retirada de la bonificación al precio de los carburantes y pese a la bajada del IVA de algunos alimentos básicos, pues el IPC ha vuelto a subir en enero. Según el dato adelantado de este mes, el dato que hemos conocido esta misma mañana, pues la vida nos cuesta un 5,8% más que hace un año. Hay alimentos básicos, ya sabes, a los que se ha reducido el IVA o que incluso ya no lo tienen, como es el caso, por ejemplo, del queso, que ha pasado del 4% al 0%. Pero, sin embargo, esta rebaja casi no se nota en el precio final. Nos lo cuenta Agustín Martín, el dueño de una charcutería en Teruel.
Pues el que estaba sobre 20 euros, pues es un euro menos ahora, porque un 5% es un euro menos. El que estaba, pues, en fresco sobre 10 euros, pues es 50 céntimos. Se han bajado entre 50 céntimos y un euro, dos euros se han bajado los precios de los quesos. Y el del pan, 5 céntimos, que no se puede bajar más porque nada, tenemos un margen de nada muy...
Pues Agustín lleva 40 años vendiendo en esta charcutería y nos dice que está todo tan caro, está, bueno, pues toda la cesta de la compra tan elevada. Nos contaba que le da pudor decirles a sus clientes los precios que alcanzan algunos productos.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no es un IVA exagerado. Entonces, como en 20 euros, que ya es un precio pagarlo caro, pues claro, 20 euros es un euro, pero normalmente en 14 o 15 euros son 50, 60, 70 céntimos. Entonces, tampoco es mucha la diferencia. Entonces, sigue estando caro. El problema es que siguen estando las cosas caras, muy caras.
Pues la rebaja del IVA se aplica desde el pasado 1 de enero en algunos alimentos básicos, pero, por ejemplo, no en la carne ni en el pescado, algo que la verdad no se entiende, porque precisamente estos dos alimentos son fundamentales en nuestra dieta mediterránea. Las asociaciones, además de estos sectores, la carne y el pescado, están pidiendo que se les aplique a ellos también este menor gravamen. Nos vamos a ir a esta hora, a la 1:26 de la tarde, hasta Sevilla, al mercado de Triana, donde Emilio Elena lleva 20 años al frente de una carnicería. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hace unos meses, encantados también nosotros de volver a saludarte, porque hace unos meses, como iba a decir, en septiembre concretamente, hablábamos contigo, Emilio, en COPE, y nos contabas que el precio de todos tus productos no dejaban de subir, y hoy queremos ver 4 meses después, ¿cómo va esa evolución? Vamos a fijarnos, Emilio, si te parece, en 3 productos de los que nos hablabas ya entonces. El primero de ellos son las manitas de cerdo. En septiembre las tenías, Emilio, a 6 euros el kilo. ¿Cuánto nos cuestan ahora, a finales de enero?
Las manitas se han puesto ya a 6,99.
Es decir, que ha subido...
Ha subido, sí.
Casi un euro el kilo.
Casi un euro, sí.
¿La gente la sigue comprando, Emilio?
Sí, de momento se está vendiendo. Hombre, siempre se frena algo, porque la verdad es que manitas de cerdo a ese precio, pues parece una exageración. Lo que es, ciertamente, vamos, que no, es que hay muy poca comparación entre la carne y lo que son las manos de cerdo ahora mismo.
Bueno, la carne, que nos decías en el pasado mes de septiembre que ahí sí que se notaba el subidón, el filete de ternera había subido en los últimos meses, había pasado de 9,8 a 13,95 euros el kilo. Ahora mismo, finalizando este mes de enero, ¿a cuánto sale? ¿A cuánto está, Emilio?
Los filetes de ternera están ahora mismo en 14,90.
O sea que la escalada sigue, se nota muchísimo en la ternera.
Sí. Si no para, yo no sé dónde vamos a llegar, pero bueno, lo que pasa es que toda la semana o cada 2 semanas suben 20, 30 céntimos en lo que es la red. Claro, suben las redes, pues después eso se aplica en el mostrado casi un euro más.
Claro.
60 céntimos, 80.
Emilio, ¿habéis notado que se nota en las ventas, que ha bajado la venta de carne en general y especialmente de la ternera?
Sí, ha bajado un poco. De todas maneras, que tampoco ha estado... las Navidades, por ejemplo, no han estado como otros años. Parece que el público se ha echado un poco para atrás. Está la cosa en el consumo está tranquila.
Está tranquila, no sé si quiere decir que precios, la gente no se está volviendo loca a consumir, sino que va mirando los precios, lógicamente, y va comprando más día a día, ¿no?
Sí. Más día a día, menos peso, casi por unidades. Antes se vendía un kilo de filete o tres cuartos. Ahora la gente pide, dame dos filetitos de lomo, dame uno, dame... Se compra más casi por unidades que por peso.
Se nota y desde luego por eso desde el sector de la carne y como decíamos también el pescado pues están reivindicando que a ellos también les incluyan en esa rebaja del IVA. Acabamos de hablar con Emilio Sevilla, dueño de una carnicería en el mercado de Triana, en Sevilla. Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora, como siempre en mediodía, hacemos un nuevo repaso de la actualidad. Habrá clásico en las semifinales de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona por un lado y Osasuna-Athletic por el otro. Será a doble partido con la ida los próximos 8 y 9 de febrero, mientras que el partido de vuelta se jugará entre el 1 y el 2 de marzo. Los ganadores de ambos encuentros se verán ya las caras en la final de la Copa del Rey, que tendrá lugar en Sevilla el próximo 6 de mayo. Por lo demás, el día pasa por ese dato del IPC, el dato adelantado del IPC del mes de enero que hemos conocido esta mañana. Se rompe la racha de 5 meses consecutivos de bajada. Hemos empezado el año con los precios un 5,8% más caros que hace un año. Es una décima más que en el pasado mes de diciembre. Se nota el fin de la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes. Repostar en enero ha sido caro y más que lo será. Ignacio Rabadán da voz en COPE a las estaciones de servicio.
Con respecto a hace un año, el incremento, sobre todo en el caso de gasóleo, es más espectacular, mientras que la gasolina ha subido solo 12 céntimos, con respecto a esta misma semana, pero en 2022, el gasóleo ha subido 27 céntimos.
Pero lo peor es el dato de la inflación subyacente. Esta sí que sigue subiendo. Ha escalado de un mes a otro medio punto hasta alcanzar el 7,5%. Es el IPC, la inflación subyacente es el IPC, que no incluye ni los precios de la energía ni los alimentos frescos. Habrá que esperar al próximo 15 de febrero para comprobar si ha tenido efecto esa rebaja del IVA que ha hecho el gobierno a la leche, al pan o al aceite, a varios productos básicos. El último dato que disponemos apunta a que hoy la cesta de la compra es casi un 16% más cara que hace un año. Y más cosas, porque el ala socialista del gobierno insiste en que hay que cambiar la ley del solo sí es sí. Desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre, cerca de 300 condenados por agresiones sexuales se han visto beneficiados por la norma en forma de rebaja de condenas. El Ministerio de Igualdad se niega a tocar el núcleo de la ley y rescata varias medidas como más dinero para la protección a las víctimas o una mayor formación en colegios. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia y le dice esto a Irene Montero.
Y que se está generando una preocupación social que desde el Gobierno no solo entendemos, sino que compartimos. Y por eso, precisamente por esa preocupación social, vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del sí es sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro.
Y más asuntos. La OMS sigue considerando el coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Se descarta, por tanto, bajar el nivel de alerta a nivel global. Sigue siendo una enfermedad, dicen, infecciosa, peligrosa, que puede causar daños considerables a la salud y a los sistemas sanitarios de los países. Se han reconocido, sin embargo, que podemos estar acercándonos a un punto de inflexión por el avance de la vacunación en la mayoría de los países. Algo que nos confirma el doctor Santiago Más, que es epidemiólogo y experto precisamente de la OMS.
Todo indica que las células B de memoria del sistema inmune están respondiendo muy bien y sobre todo en infecciones mixtas, lo que quiere decir la persona que ha pasado una infección natural por una variante de Omicron, por ejemplo, y aquí casi nadie se escapó, ¿no? Y además ha sido vacunada, esa persona tiene un sistema inmune muy, muy preparado.
Pues la declaración de la OMS de hoy la conocemos a 8 días de la eliminación de la mascarilla en el transporte público en España, una eliminación que anunciaba hace unos días el gobierno. Pese a ello, el doctor Santiago Mascoma insiste en que los colectivos más vulnerables deberían seguir llevando esa mascarilla.
Lo más importante es prevenir que curar, ¿no? Entonces, aunque esta obligatoriedad se levante. Yo espero que la gente pues haya aprendido en todo este tiempo, y sobre todo personas mayores o personas de riesgo, porque tienen otras enfermedades que plantean problemas con la infección por COVID, ¿no? Pues sigan llevando las mascarillas en el transporte público.
Y a día de hoy, ¿cuáles son las cifras que tenemos en nuestro país de COVID? Pues hay 2.341 ingresados por coronavirus con las UCIs al 2%, un dato que desde luego dista mucho del que teníamos hace un año, con más de 14.000 hospitalizados y las UCIs al 22%. Precisamente hoy, 30 de enero, se cumplen 3 años del día en el que la OMS declaraba la emergencia internacional por el brote de coronavirus detectado en Wuhan. Lo comunicaba el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.
We must all act together now to limit.
Debemos actuar juntos ahora para limitar una mayor propagación. La gran mayoría de los casos fuera de China están relacionados con un viaje a Wuhan o con alguien que ha tenido un contacto con otro viajero a Wuhan. No sabemos qué tipo de daño podría hacer este virus si se propagara en un país con un sistema de salud débil. Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse.
We must act now to help countries prepare.
3 años después, como decimos, el mismo director de la OMS ha reconocido que la pandemia ha entrado en una fase de transición que podría dar paso a que el nivel de alarma llegue a su fin en los próximos meses.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde hace un par de años la palabra sínodo suena con cierta frecuencia a nuestro alrededor. Pero, ¿qué es eso exactamente del sínodo?
Es una oportunidad realmente de sentir viva la Iglesia, de implicarnos en algo grande, en un proceso de renovación y de esperanza. El sínodo es caminar juntos y, por tanto, no se trata solo de los obispos. Es todo el pueblo de Dios, toda la Iglesia, la que está llamada a participar. Participar, a escucharnos unos a otros, a dialogar, a discernir en el Espíritu Santo y después, en cada uno de los ámbitos, a tomar las decisiones oportunas.
El que nos lo cuenta es Monseñor Luis Marín de San Martín, un obispo español al que el Papa ha elegido para coordinar todo esto del sínodo a nivel mundial. Y es que hasta ahora el sínodo pues era una reunión de obispos a los que el Papa convocaba para debatir y que le asesoraran sobre ciertos temas particulares, ciertos temas concretos. Pero esta vez el Papa Francisco quiere que todos los bautizados participemos en este sínodo que estamos celebrando precisamente sobre la sinodalidad.
La sinodalidad es no una teoría, por empezar por lo que no es. Tampoco lo podemos pensar como una moda pasajera ahora del Papa Francisco, sino que es un modo y un estilo de ser Iglesia, que se caracteriza principalmente por vivir la comunión, que todos nos sintamos Iglesia, por vivir la corresponsabilidad, no solo los pastores, no solo los obispos, los sacerdotes, sino también de una forma especial la vida consagrada y los laicos y las laicas.
Lo explicaba este viernes en la linterna de la Iglesia Luis Manuel Romero, el secretario del equipo sinodal que se ha formado en nuestro país. Por eso, porque este sínodo está abierto a la participación de todos, se ha dividido en 3 etapas. Una diocesana, que concluyó este verano, en la que participaron cerca de 220.000 personas solamente en nuestro país. Una etapa también continental que se está celebrando desde el mes de septiembre y que aquí en Europa va a terminar el próximo mes de febrero en Praga. Este fin de semana aquí en nuestro país se ha presentado la síntesis que la Iglesia en España va a llevar a esa asamblea continental que, como te digo, se va a celebrar en Praga. Un trabajo que ha encabezado el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, que es también el coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Don Vicente, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes a usted, querida doña Pilar García Muñiz, y a todos los oyentes de Mediodía COPE.
Bueno, lo primero de todo, ¿hemos aprendido a caminar juntos en este proceso sinodal que hemos realizado en España?
Estamos aprendiendo porque se hace camino al andar y es un proceso que va para larga duración. Va con ritmos distintos en las diversas iglesias, movimientos, asociaciones laicales, pero esto, como decimos en lenguaje coloquial, ha venido para quedarse, la sinodalidad, que es caminar juntos todo el pueblo de Dios, que es la Iglesia, los pastores, los laicos, los miembros de vida consagrada, para ver lo que el Espíritu quiere para esta hora del mundo y de la Iglesia. Pero es un camino que va a durar mucho tiempo. La Iglesia es constitutivamente sinodal y sínodo es el nombre de la Iglesia. Por tanto, siempre estaremos en camino.
¿Cuáles son las principales conclusiones de ese documento síntesis que se presentaba este sábado?
Bueno, pues ha habido un capítulo de intuiciones y experiencias nuevas a partir del documento que se nos envió desde la Secretaría General del Sínodo, y aparece pues el tema de que el mismo proceso sinodal ha sido una experiencia muy gozosa, muy positiva, y que se ha vivido con gran alegría por parte de todas las diócesis, movimientos y también la vida consagrada. Se ha hecho una gran llamada a la conversión personal primero, pero también a la conversión comunitaria y de toda la Iglesia. Y se ha resaltado la dignidad común que tenemos todos por el bautismo. Todos somos pueblo de Dios en camino. Y una Iglesia en camino que dialoga con el mundo, que dialoga con la sociedad, que dialoga con los hermanos de otras confesiones, de otras religiones y en general con todos los hombres de buena voluntad. Las conclusiones principales que se han marcado es, primero, que sea una Iglesia de acogida en nuestras comunidades y parroquias, con aquellas personas que pueden sentirse excluidas por diversa procedencia, situación afectiva, orientación sexual o por otros motivos. Queremos ser, con una imagen muy bíblica, una tienda que ensancha pues todo el toldo para que en ella quepan todos, los de dentro y los de fuera. Otra conclusión a la que se ha llegado es la corresponsabilidad de todos, superando quizá el clericalismo, entendido no como un poder, sino como un servicio a toda la comunidad. Y también ha estado muy presente el tema del papel de la mujer en la Iglesia para fomentar su participación plena y en condiciones de igualdad con todos los niveles de la vida eclesial y en particular en el gobierno de las instituciones. Por supuesto, ha estado muy presente también en las prioridades el tema de los jóvenes, su integración, su participación en la vida de la Iglesia y en toda la vida pastoral. Y ha estado muy subrayado el tema de la formación permanente e integral en todas las cuestiones de nuestra fe, también en la doctrina social de la Iglesia y, por supuesto, seguir formándonos en sinodalidad. En este sentido de caminar juntos, escuchándonos, dialogando y discerniendo juntos lo que sea necesario. Y, por supuesto, teniendo muy en cuenta la vida litúrgica, la Eucaristía, que es el punto focal para la comunión y la misión de la Iglesia. Estos han sido los principales desafíos que queremos marcarnos ahora en la etapa continental de Praga en el mes de febrero.
Uno de los asuntos que preocupan especialmente es la polarización que tenemos actualmente en la sociedad, que se traslada también al interior de la Iglesia, ¿no?
Sí, efectivamente, la Iglesia está en el mundo, participa de los gozos y esperanzas, de las angustias y tristezas de los hombres de nuestro tiempo, y las mismas polarizaciones que existen en la sociedad también existen en el seno de la Iglesia. Polarización entre la unidad, comunión y la diversidad, polarización entre la tradición viva del pasado y la renovación actual para responder a los signos de los tiempos, y polarización entre una Iglesia concebida como una pirámide, que dice el Papa, o jerárquica, y la Iglesia más sinodal de todo el pueblo de Dios. Por otra parte, pues dentro del capítulo de la comunión, pues hay personas que, por lo que sea, no se sienten integradas en la unidad de la Iglesia. En el capítulo de la participación, no todos se sienten llamados a participar en la vida y en la pastoral y en la misión de la Iglesia. Y la corresponsabilidad, pues tampoco es igual en todos los miembros que formamos el pueblo de Dios. También dentro de esas polarizaciones, pues está toda la dificultad de integrar lo diverso, lo diferente, y también el binomio entre la verdad, el magisterio de la Iglesia y la doctrina revelada, con la misericordia y la compasión y la ternura que hay que tener con las personas. Una cosa es la doctrina y otra cosa son las personas.
Pues Monseñor Vicente Jiménez Zamora, coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, gracias por estar con nosotros en mediodía hablando del sínodo.
Gracias a usted, Pilar García Muñiz, y a todos los oyentes de Mediodía COPE.
Muy amable. Pues llegamos ya a la 1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, y llega como siempre el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una estampa que se produjo la semana pasada durante la capilla ardiente de Diego Valencia, el sacristán asesinado en Algeciras. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Tras los atentados yihadistas del pasado miércoles en Algeciras, una mujer musulmana se arrodilló en el lugar donde había sido asesinado el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia. Colocó unas flores y dijo: Él siempre nos abría la puerta. Lo que dijo esta mujer sencilla puede aplicarse también a toda la acción de la iglesia en aquella localidad gaditana, donde las parroquias y cáritas atienden a quien lo necesita sin distinción de credo. ¿Vamos a lamentarnos por eso? ¿Significa eso buenismo o falta de inteligencia histórica? Todo lo contrario. Como dijo en su homilía el obispo de Cádiz Ceuta, Rafael Zornoza, la muerte y resurrección de Jesús es para los cristianos una escuela de vida. Y en la Eucaristía hacemos cada día testamento y decidimos a quién dejar la vida. Así lo hacía Diego Valencia, que se alimentaba todos los días de la Eucaristía, y eso le fortalecía para amar a su familia, para servir a todos, para vivir alegre, con esperanza y con fe. Ese es el ADN de los cristianos, y eso no significa ignorar las dificultades ni desconocer los problemas de la ciudad común. Al revés, significa servir con mayor inteligencia y eficacia para construir una vida buena entre todos. Nunca hubiéramos querido dar la noticia de este crimen. Y como cristianos, queremos contribuir de todas las formas posibles a que no se repita. Por eso agradecemos la labor sacrificada y silenciosa de las fuerzas de seguridad y valoramos los instrumentos de nuestro Estado de Derecho. Muchos en el mundo, por desgracia, no disfrutan de ello. Y trabajamos en los campos de la educación y de la cultura para desenmascarar la horrenda mentira de la violencia. Pero más allá de todo eso, necesario, damos testimonio de Jesús, que nos permite amar y servir a todos en cualquier circunstancia. Ese es el punto distintivo que hacía preguntarse a todos frente a los primeros cristianos, pero estos, ¿de qué viven? ¿De qué vivía Diego Valencia, sino de Cristo?
Bueno, y te recuerdo que hace unos minutos se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey y que los emparejamientos han quedado así. Habrá clásico, ¿eh? Habrá clásico porque el Real Madrid y el Barcelona se van a enfrentar por un lado y luego el otro partido de las semifinales será entre el Osasuna y el Athletic. Te recuerdo que en semifinales ya la cosa va a doble partido con la ida, que se va a disputar los próximos 8 y 9 de febrero, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar entre el 1 y el 2 de marzo. Los ganadores de ambos encuentros se verán las caras en la final, que se va a disputar en Sevilla el próximo 6 de mayo. Y según el Instituto Nacional de Estadística, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte en 2021. Uno de cada cuatro fallecimientos se debió en nuestro país a este motivo. Y uno de los principales factores de riesgo que provocan estas enfermedades es el colesterol. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Controlas tu colesterol? ¿Cómo lo tienes? ¿Te haces análisis con cierta regularidad? ¿Y qué haces, por ejemplo, para controlar el colesterol malo? ¿Dieta? ¿Ejercicio? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Notas de voz como, por ejemplo, esta que nos ha dejado Manuel.
Pues yo, para controlar el colesterol, lo único que hago es salir a andar una hora y pico todos los días. Y es lo que hago. Los alimentos, la verdad, que no los cuido nada.
Bueno, el ejercicio fundamental para todo, pero desde luego también para mantener a raya el colesterol. ¿Y qué hace Anika? Pues nos lo cuenta desde Zaragoza.
Pues no necesito controlarlo porque no tengo, pero la tensión arterial sí que me la controlo bastante bien, claro, con pastillas y comiendo un poco adecuadamente.
Pues queremos escucharte. Nos tienes que mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este febrero el Cascabel cumple 10 años y toca celebrarlo con todos ustedes y por todo lo alto por haberlo hecho posible. 10 años analizando la actualidad con sus luces y sus sombras. 10 años entrevistando a grandes invitados. 10 años contando la última hora a pie de calle. 10 años comprometidos con la vida y el bien común. Por todos esos momentos, os damos las gracias y brindamos por otros 10 años juntos.
13. Nuestro compromiso eres tú.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, la última hora en Madrid está en el deporte y sí, sí va a haber clásico entre el Real Madrid y Barcelona, que se van a enfrentar en las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. Ya sabes que esta eliminatoria se juega ya a doble partido, así que la ida será el próximo 1 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu y la vuelta se va a jugar en el Camp Nou el 5 de abril, es decir, Jueves Santo. El otro emparejamiento de la competición va a ser entre el Osasuna y el Athletic de Bilbao. Te recuerdo que en este sorteo han participado tres de los equipos con más títulos de la Copa del Rey, el Barcelona con 31, el Athletic de Bilbao con 23 y el Real Madrid con 19, completando el cuadro Osasuna, que perdió una final copera en el año 2005 frente al Betis en el Vicente Calderón. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más noticias de nuestra comunidad, más cosas que te interesan, pero ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El 24 de enero llega por primera vez a Madrid Arabella, de Richard Strauss. Una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una Viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? ¡50%! ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love?
Aunque
aunque ya se ha levantado el aviso amarillo, estos días estamos registrando mínimas de hasta 6 grados bajo cero en el sur y el oeste de la región. Si vives por ahí, seguro que lo has notado. Y con este frío que hace, no es de extrañar que estén aumentando los resfriados y las gripes. 25 casos ya por cada 100.000 habitantes en nuestra región. Patologías que se mitigan si tenemos en casa Bio. Ya sabes, un dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Su uso continuado fortalece nuestro sistema inmunológico, ayudando a prevenir y combatir estas enfermedades. Adolfo Albisture es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Cómo es posible que Bio mejore nuestro sistema inmunológico tan solo respirando?
Pues mira, Bio tiene un sistema, una tecnología aplicada a, digamos, a todo lo que es el aire que nosotros vamos a respirar en nuestra casa, sometido por las noches, mientras que dormimos, que lo que hace es generar una red de aniones, por decirlo así, que lo que el cuerpo lo toma es como algo muy positivo. Es decir, cuando nosotros estamos en la montaña, cuando estamos cerca del mar, cuando hay una tormenta, ese olor que nosotros notamos, ¿no? Eso que dices que parece que te da la vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que consigue Bio. Con lo cual, esto al entrar en nuestro cuerpo a través de la respiración, de la piel, etcétera, lo que hace es que nuestras células estén mucho mejor, estén más potentes, más fuertes, aumente nuestra energía, y esto es lo que consigue que también nuestro sistema inmunológico pues esté mucho más potente, que en estos momentos pues es muy necesario para que no estemos todo con gripes y con todas estas patologías que nos da el clima de ahora, ¿no?
Uh-huh. Y también está muy recomendado el uso de Bio para otras patologías, por ejemplo, circulatorias, ¿no?
Sí, efectivamente, para las respiratorias, como he dicho, evidentemente, asma, alergias, apneas, gente que ronca mucho por la noche, que se despierta muy cansado, y todo lo que son respiratorias, ¿no? Y luego para las circulatorias también, porque lo que vamos a hacer es que esa hemoglobina vaya con más oxígeno, con lo cual vamos a conseguir que la circulación vaya mucho mejor. Entonces aquellas personas, sobre todo en una circulación, las circulaciones más pequeñas, más sutiles, ¿no? Como son todas las que van pues al tema del cerebro, bueno, pues esta va a ir mucho mejor, va a ir más oxigenada, ¿no? Vamos a hacer que esa corriente, digamos, como si fuera un río, vaya mucho mejor, ¿no? Con lo cual las respiratorias también, y también a nivel de dolores, ya que al aumentar la circulación, baja la inflamación y baja el dolor, ¿no? Con lo cual, todas estas patologías, Bio va genial.
La verdad es que es perfecto porque es pequeñito, más o menos como una impresora, para que los oyentes se hagan una idea. Consume muy poquito, hay que tenerlo, eso sí, las 24 horas del día, preferiblemente en nuestro dormitorio. Y ya nos queda la pregunta importante, Adolfo, ¿dónde podemos localizar, dónde podemos comprar un Bio y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, lo más importante es que nos llaméis para informaros, porque no da tiempo aquí a explicaros todo lo que puede hacer Bio por vosotros y sobre todo para que nos contéis vuestro caso, ¿no? Además hacemos un estudio de salud muy interesante para ver cómo estáis, etcétera. Eso es totalmente gratuito. Entonces hay un teléfono y además si luego lo compráis, pues vais a tener un 25% de descuento si nos llamáis de COPE. Muy importante decir que es de COPE.
Uh-huh.
Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito despacito, llamar ahora, informaros bien, de verdad, que va a ser muy bueno para vuestra salud y la de vuestra familia. 900-730-122.
Ese es el teléfono de Bio, 900-730-122. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio. Gracias. Gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Gracias, hasta otro día, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Cope Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya, 30 de enero, estamos a puntito de terminar este mes. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en este lunes con Álvaro Cugotelén, que está tan contento con este clásico. Álvaro, buenas tardes.
Sí, a falta de una buena sopa, pues dos tazas de café. Bueno, pues sí que, bueno, claro. que la ida se va a disputar el martes 28, miércoles 1 o jueves 2 de marzo. Miércoles 1 o jueves 2 de marzo, dependiendo de si es miércoles o jueves, y que la vuelta va a tener que ser ya cuando le toque a fines, seguramente a primeros de abril, porque te recuerdo que la semana que viene el Real Madrid está en Marruecos disputando el Mundial de Clubes, que es cuando sería la ida, con lo cual la ida se tiene que retrasar a primeros de marzo y la vuelta ya veremos si es en el entorno del 19 de marzo, se tiene que trasladar ya a primeros de abril, dependiendo también de si el FC Barcelona sigue avanzando en competición europea, que no disputa la Champions sino la Europa League. Un lío,
eso te iba
tremendo
a decir.
que lo mejor lo es que no hubiese salido claro. Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Entonces lo mejor es que la ida en el Bernabéu el 1 o el 2 de marzo, la vuelta pues ya veremos.
Ya veremos.
Lo mismo si gana mucho por mucho el Barça, no vamos a Barcelona. Entonces ya.
ya, no, hombre.
Hay que,
bueno,
hay
ya
que
estarás tú aquí para contárselo a los oyentes.
Bueno, claro, muy rápido, que vamos a hablar de ese primer día, de ese proyecto piloto de reducir la agenda y dar más tiempo a los pacientes en 22 centros de salud de la región. Obviamente, al ser el primer día un proyecto piloto no se ha notado mucho, pero sí hemos hablado con algunos pacientes que sí ha notado que su médico de familia le ha dedicado un poquito más de tiempo. Y vamos a contar las últimas novedades sobre ese brote de salmonelosis en un local de tortillas muy conocido de la calle Ayala. Confirma Sanidad que se trata de salmonela, que hay 5 ingresados, 3 adultos y 2 niños. Preocupa el estado de salud de los niños porque es a los que más les afecta. El local clausurado hasta nueva orden.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.